Escuchas Andemos en Radio Nacional de Colombia.
Garganta, veo morir la esperanza de un pueblo trabajador. Mueren los hombres, también se mueren las plantas. Si la fauna no canta es porque no hay vegetación. Bajan los ríos, los niveles de sus cauces. El labriego no produce, deja la tierra y se va. A distancia se ve la ruina en los bosques, los ruidos de los cañones no dejan vivir en paz.
Andemos, Radio Nacional de Colombia, la franja de análisis y convivencia de la radio pública. Hoy en Andemos, hablando sobre los derechos humanos, sobre la lucha que realizan y que llevan a cabo en las distintas regiones del país, defensores que arriesgan su vida, arriesgan la seguridad de su familia por la lucha de sus territorios, por sus derechos que defienden día a día. Y la semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar con ellos, Juan Ricardo. Aquí en Bogotá nos reunimos y fue la entrevista, la conversación que pudimos tener en la primera hora, y sigue esta segunda hora con más respuestas y más amplio el panorama de lo que es su lucha, su defensa en sus territorios.
Y una de esas protagonistas es doña María Ligia Chaverra, que entre otras cosas, Fausto, fue reconocida como la defensora a toda una vida, como el reconocimiento que hace justamente la organización Diaconía con la Iglesia Sueca y el gobierno de Suecia, por supuesto. Le hicieron ese reconocimiento a María Ligia Chaverra, lideresa de la comunidad de Curbarado, Chocó, representante de la organización Zona Humanitaria Las Camelias, y como bien usted lo decía, por el trabajo que se ha hecho de toda una vida. Así se adelantó la conversación justamente con ella y otros líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Antes de pasar al siguiente punto, que es el tema de las víctimas, solo unos datos muy precisos para complementar también lo que se ha hablado y de lo que hace referencia Janet. La organización política Marcha Patriótica Indepaz, la Cumbre Agraria Étnica y Popular, presentaron un estudio y se decía que el departamento con mayor número de asesinatos a líderes y defensores de derechos humanos es el Cauca, seguido por el departamento de Antioquia, Nariño, Chocó, Córdoba, Arauca y Norte de Santander.
El punto de víctimas logró comprometerse a garantizar la verdad sobre lo ocurrido, justicia por los crímenes cometidos durante el conflicto, reparación para las víctimas y la garantía de no repetición. Señora Janet, usted específicamente en el punto de víctimas, ¿cómo considera que va la implementación? Es decir, ¿considera que ha habido una reparación efectiva para las víctimas? Y pues más importante aún, el tema de la verdad. ¿Usted considera que se está garantizando que pues las víctimas del conflicto tengan acceso a esa verdad?
Tenemos mucha esperanza en la Comisión de la Verdad y también en los mecanismos de justicia transicional, aunque creemos que sinceramente va a haber mucha impunidad en la Jurisdicción Especial para la Paz, porque son los que acudan voluntariamente y los máximos responsables, valga decir, agentes del Estado que trabajaron solos o coludidos con los paramilitares, no se van a presentar allí. Se están presentando miles de agentes del Estado que están ya condenados a 60 años o más por los falsos positivos para que les rebajen la pena a 5 o 8 años. Pero ese es su único objetivo. No les he visto en las audiencias públicas un ánimo de decir cuáles son las superestructuras que ordenaron la ejecución de las desapariciones forzadas, de las ejecuciones sumarias, etcétera. Digamos que la verdad, por ejemplo, que ha entregado la Fiscalía a la Jurisdicción Especial para la Paz, es solamente sobre los crímenes de las FARC. Yo les he preguntado a los fiscales de la JEP cuántos casos de desaparición forzada ha entregado el fiscal general a estos mecanismos de justicia transicional y no han entregado ninguno. Ninguno referido a agentes del Estado que hayan trabajado con los grupos paramilitares. Y por la parte de la reparación, no ha habido ninguna reforma de la ley de víctimas. El decreto 589 que creó la unidad de búsqueda de personas desaparecidas fue totalmente peluqueado en el Parlamento, lo mismo la Jurisdicción Especial para la Paz. Los terceros civiles responsables solo van a ser investigados si se presentan voluntariamente, y sabemos que muchos ganaderos, comerciantes contribuyeron a la instalación del paramilitarismo, entonces vamos a tener una verdad bastante recortada, pero para eso estamos nosotros los defensores de derechos humanos, para que suceda como en Argentina, que la memoria nos va a llevar verdaderamente a la verdad y a la justicia, y algún día podemos ver que la justicia cumple su verdadero mensaje de decirle a la sociedad lo que no se debe volver a repetir.
La memoria. Mayerlis, de narrar para vivir, precisamente eso es uno de los puntos fuertes de su ejercicio. ¿Por qué no nos cuenta cómo son esas interacciones entre las diferentes víctimas del conflicto en Narrar para Vivir? Que también es una especie de reparación simbólica el hecho de narrar lo ocurrido en el territorio.
Bueno, bien, antes de empezar a contarte un poco lo que es la narrada y el encuentro en las ollas comunitarias, yo sí creo que en este diálogo que marca el acuerdo de paz y el punto de víctima, hay que hacerle un llamado al actual Congreso de la República, porque la ley 1448 vence en el 2021. El acuerdo de paz, lo acaba de decir nuestra compañera Yané muy claro, debería reformarse la ley, y hemos insistido prácticamente en decir las mesas de víctimas también que se crearon con la ley, en que pues se amplíe, porque al 2021 no nos van a reparar. Segundo, no hay plata. O sea, ¿de dónde nos van a reparar si no le invierten a la reparación de las 8 millones de víctimas de este país? O sea, ahí es donde necesitamos también el compromiso real. El presidente, el 7 de agosto, en su acto de posesión, lo dijo claro. Dijo, esta vez las víctimas serán una prioridad. Que lo demuestre con todo su gabinete, pero también con el Congreso, que tiene que legislar a favor de nosotros. En ese sentido, si se acaba la ley, pues ¿cómo vamos a quedar? Y hay un problema muy grande en la reparación, en temas de indemnización. O sea, eso está claro, no hay plata, aquí no van a alcanzar a reparar a las víctimas, y siempre las víctimas de último. Entonces, ese discurso que las víctimas son el centro, que somos la prioridad, está quedando en papel, y están quedando muy mal, porque somos nosotras mismas las que estamos demostrando que estamos reconstruyendo nuestro tejido social y nuestros proyectos de vida, porque somos gente pujante y gente echada para adelante. Entonces, esto lo hago no como, digamos, como una crítica destructiva, sino realmente haciendo un aporte y un llamado al Congreso, que tiene que legislar ya con ese tema, y el tema pues de este gobierno, pues que le tiene que meter platica a la cosa, porque si no, de solo pan, mijo, uno comienza a escribir pan, 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 y ¿qué termina diciendo? Pues paz sin pan no es paz. Eso es por ese lado. Y ahora sí, volviendo al tema de las memorias y de la verdad, mire, este acuerdo de paz, vuelvo e insisto, creemos en él, le vamos a poner todos los salvavidas, somos los que le estamos dando la fuerza en el territorio, pero también tienen que ser más nobles con nosotros. Nosotros dimos el dolor, lo transformamos en reconciliación y en convivencia pacífica, pero tienen también que sacar cosas contundentes en la implementación. Nosotras hoy estamos preparando nuestros informes solas, desde la red de defensoras con Sisma Mujer, sin recursos. O sea, estamos preparando nuestros informes a la JET, pero también saben y que hay un riesgo de impunidad jurídica, porque puede cesar la persecución penal en el momento de que la JET va a priorizar, y si prioriza los casos, pues bien, porque los casos, cuando tú se los priorizas, es como si fuera por turno, pero y si selecciona, quiere decir que en nuestros casos no van a ser tocados, y que por como está ahí, y eso tienen que decírselo a la gente, para que la gente sepa en qué se está metiendo. No pueden decirle en un territorio, porque así lo hemos visto, y aquí los compañeros lo saben, que van, llenan el formato y vienen y lo presentan a las organizaciones grandotas, y los que estamos en el territorio también hacemos un llamado a las instituciones y a la cooperación, que por favor nos den también las herramientas, porque es que de solo pan no vive el hombre, necesitamos también recursos para hacer nuestros informes. Nosotras hemos emprendido una tarea con la Universidad Simón Bolívar, que nos está haciendo un acompañamiento con los estudiantes de derecho, que nos están acompañando pues nosotros no tenemos cómo contratar 50 documentadores para documentar los 840 casos, ¿sí? Pero dijimos, esas son las instituciones creadas en el acuerdo, creemos en ellas. No obstante, como en Colombia es el único caso, yo no lo he visto en otro país en derecho comparado que estuvimos mirándolo, pueden subsistir los dos sistemas, el ordinario y el de justicia transicional. Eso quiere decir que nosotras le vamos a apostar a este sistema, pero nuestros casos seguirán también en justicia ordinaria, ¿sí? Pero también tenemos que tener claro que la justicia ordinaria ni puede pedir orden de captura ni sentencia hasta que no resulte el pronunciamiento de las preocupaciones de la JET. Entonces, eso lo tenemos que saber todos para que cuando nos metamos en eso, no nos quedemos con un balde de agua fría desilusionado, porque no vamos a encontrar ni la verdad ni la justicia que queremos. Particularmente hoy yo defiendo el acuerdo porque yo hace 24 años no tenía ni una posibilidad de encontrar los restos de mi madre. Hoy por primera vez tengo una oportunidad en un millón en ese acuerdo, y por ese motivo lo voy a defender a capa y espada, a pesar que tiene dificultades, que tiene debilidades, pero es lo que tenemos. Entonces, pues, la Comisión de la Verdad, nosotras desde nuestras memorias, desde la narrativa, le vamos a apostar a la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, estamos apostándole a fortalecer esos sistemas también que se han creado, pero apuéstenle también a nosotros, ¿sí? Que también las instituciones le apuesten y que vayan al territorio.
Tiene, si le entiendo, entonces tiene sus fallas, pero tenemos herramientas. Tiene sus fallas y va lento, pero tenemos herramientas. Quisiera irme ahora para el departamento de Nariño con Dolis y con Francisco, por un tema que también considero que vale la pena abordar, que sé que sin duda toca todo el territorio colombiano, pero abordémoslo desde Tumaco, que es una zona bien compleja. Los actores. Los actores que en su momento contábamos también como guerrillas de la FARC, ahora han cambiado, excombatientes con quienes también hay que hacer un trabajo, y disidencias. Sí, creería uno que ahí están resumidos quienes en algún momento portaron las armas para la guerrilla de las FARC. ¿Qué sienten ustedes, que cómo les ha afectado la implementación o les ha favorecido en términos de cómo ven en este momento los excombatientes y qué tanto están ustedes temiendo por el crecimiento de las disidencias? Dolis, si quiere arranquemos con usted.
Pues en este momento hay mucha incertidumbre, porque cuando estaba la FARC nosotros sabíamos quiénes eran, porque inclusive habíamos hecho diálogos con ellos, pero ahora que hay mucho grupo de disidencia, nosotros no sabemos quiénes son estas personas, qué quieren en nuestro territorio, y aparte de eso hay una problemática social. Nuestros jóvenes le están apuntando a estos grupos, entonces ellos le están ofreciendo unos recursos a estos jóvenes y muchos chicos de nuestros territorios se están encaminando en estas filas. ¿Por qué? Porque ellos le están ofreciendo una cantidad determinada de dinero que si ellos se van a trabajar a una finca no lo van a conseguir, si van a trabajar a una empresa lo mismo, y en la finca tienen que cumplir horarios, tener un jefe ahí que está, lo está mandando, mientras que yo creo que ellos lo ven por allá muy fácil. Entonces, por ese lado, a nosotros nos ha afectado inmensamente en la parte social. Y aparte de eso, pues, convivir con muchas personas reinsertadas, o sea, también es difícil porque hay muchas de estas personas que han asesinado a nuestros seres queridos y no es muy fácil tú estar al lado, darte la mano con alguien que te asesinó, a tu hermano, a tu primo, a alguien, es siempre complicado. O sea, nosotros en este proceso debe ser algo lento, pero trabajar mucho la parte del tejido social, la reconciliación y la convivencia para tratar de convivir con ellos, porque igual ellos también son seres humanos, por cuestiones del destino se encaminaron por estas filas y muchos de ellos no fue culpa de ellos, fue la misma sociedad que lo ahorilló a tomar estos caminos, y en otros casos ellos fueron reclutados forzosamente. Entonces creo que todos en esta vida necesitamos de una oportunidad y hay que dársela.
Francisco Jacome.
Digamos, yo creo que dentro del mismo acuerdo tanto la FARC como el gobierno no estuvieron en cuenta las características que tenía el territorio del municipio de Tumaco frente al tema, digamos, de la FARC o el grupo que estaba, digamos, en estos territorios. Es así que cuando uno lee documentación y entonces escucha palabras que dice la FARC, es que yo no reconocía a mucha gente porque esta gente eran contratistas. Entonces, frente a ese tema de contratista, y sabiendo que en Tumaco se mueve mucho el tema del narcotráfico, entonces toda esta gente no se acogió, digamos, al programa, sino que quedó por fuera, y es lo que hoy se han conformado los diferentes grupos que no tienen, digamos, una ideología política, y eso hace que sean, digamos, muy inestables y que sucedan tantas muertes como las que han sucedido en el municipio de Tumaco. Frente a esto y frente, digamos, a los pocos que lograron entrar a las zonas de reincorporación, parece que el Estado les quedó mal, porque muchos de ellos, estando en estas zonas veredales, se salieron. Y en este momento no sabemos dónde están ni qué están haciendo. O sea que aquí hubo, digamos, culpa tanto de la FARC como del gobierno en todo el proceso de reincorporación de todos estos hombres y mujeres que hacían parte de las filas de la FARC.
Mire, ya Mayerlis Angarita, de la organización conformada por cerca de 840 mujeres víctimas del conflicto armado, quienes en el año 2000, frente a sus fuertes impactos, deciden organizarse como una alternativa de resistencia y sanación. El trabajo que hace Mayerlis con su organización Narrar para Vivir ya debe tomar el vuelo hacia su región, pero no quería despedir a Mayerlis sin antes hacerle una pregunta. Los medios de comunicación somos los que los buscamos a ustedes cuando queremos escuchar sus historias, cuando queremos abrir los micrófonos para que cuenten lo que está pasando en su territorio, y somos nosotros los que los buscamos a ustedes. Pero si fuera lo contrario, Mayerlis, si ustedes tuvieran la oportunidad de invitar a alguien, de sentar a alguien para que los escuchara y viera la realidad del país, ¿a quién invitaría?
Yo le voy a ser sincera, nosotros con todos los medios, como La Silla Vacía, Contravía, pues ellos están ahí, pero los grandes, o sea, los monstruos como Caracol y RCN, o sea, eso lo hacen, y lo voy a decir aquí, si Titanes Caracol y no sé qué, vayan y vuélvanse defensor un día y vean lo que es defender este país en regiones donde están las BACRIN, donde tenemos señalamiento, donde tenemos estigmatización, y luego vengan y cuenten lo que es ser un día líder social. Eso sí lo diría. Y no lo digo porque es que aquí en la realidad las emisoras comunitarias nos abren las puertas, la Radio Nacional, ustedes pues llegan a todo el país y lo sabemos, ¿sí? Pero también es importante que vayan a enseñarnos a manejar el Twitter, el Facebook. Mira, nosotros creamos la página web solo en diciembre, y eso porque fueron unas compañeras de Bogotá, porque allá no tenemos señal, no sabemos qué es Sky, y nosotras necesitamos llegar también a las redes sociales, tuitearle al señor, allá nosotros vemos el Twitter, pues nos metemos en un Google a los dos días para ver qué fue lo que dijeron, sí, o sea, esas cosas. Pero si emprendieran campaña, esta también monstruos de la comunicación, pero no lo hago criticándolo, y si no, pues me refala, yo soy de caucho, yo lo que me digan, no, ya aquí lo dije, sí, los medios nos pueden subir o destruir, sí. No, sabemos el poder que tiene, y precisamente cuando se han sumado a las marchas, todo el país se ha movilizado, ¿sí? Pero también hay que reconocer, o sea, tienen unos intereses, también se tildan de intereses políticos, y también de una u otra manera también se parcializan. Entonces, yo sí creo que no es solo el Día de las Víctimas, o pues vamos a hablar porque está el premio de la defensa de los derechos humanos, no, es todos los días, y no es cifra. Ay, si saquemos que hoy mataron a este líder, van 400, 300, no son números, son personas, son seres humanos que están todos los días allá. ¿Por qué no van detrás de y miran qué es lo que está pasando, cómo está la familia? Muestren la realidad también. Bueno, yo me atrevo a decir eso porque nosotras todas estamos empoderadas, somos, tengo 12 coordinadoras, 840 mujeres, y estamos fuertes en Montes de María, seguiremos fuertes a pesar de los ataques que hemos sufrido, ataques duros. Yo he tenido crisis, yo me estreso todo, igual, yo soy un ser humano, no soy un robot, por favor. A veces creen que uno pues, es la super, sí, Saiyajin, no, por favor, mire, nosotros realmente somos personas de carne y hueso, que comemos, que nuestros hijos lloran, que nuestros hijos también nos preguntan y nos dicen, yo no decidí que tú fueras defensora, entonces yo quiero salir a la calle, no puedes salir por el riesgo que tiene. Entonces, el costo político para una lideresa es diferente. Los líderes sociales, bien, sí, y también tienen un costo, pero este país tiene que entender que tiene que proteger a sus lideresas y a sus defensoras. Y los medios de comunicación los invitamos. Yo los invito a que vayan a Narrar para Vivir. Tenemos una sede hermosa, una finca de 22 hectáreas de nosotras, que vayan y miren cómo hacemos la sanación. Oye, cómo hacen estas mujeres para tener una metodología propia, para tener herramientas para acceder a la justicia, para hablar con los fiscales, para lograr que hayan avances en la fiscalía, para entender un acuerdo de paz y para decirle también a un gobierno que este fue el gobierno que elegimos. Mira, yo sí quiero aquí citar el artículo 3 de la Constitución que dice: la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder político. El pueblo ejerce de forma directa o por medio de su representante en los términos que establece la Constitución. ¿Quiénes eligen? El pueblo. ¿Quiénes lo elegimos? Nosotros. O no todos nosotros, pero ahí están, es el gobierno que está. ¿Con quién hay que hablar? Con el que está. En estos 4 años, eso es lo legítimo. Y con ellos tenemos que comenzar y seguiremos insistiendo hasta que el presidente abra las puertas de Nariño para la red de defensoras y escuche, porque es que nosotras no somos enemigas del Estado. Nosotras construimos la política pública también, no la hemos jugado allá, ¿sí? Desde el 2011 venimos diciendo, necesitamos una política pública que incluya a las lideresas y a las defensoras y que las proteja, porque es que necesitamos salvar las vidas. Cada día que pasa sin que ese plan se implemente y que no existe esta política, es un día más que muere una lideresa en este país. Yo hablo de forma contundente, es el don que tenemos, el don de la palabra, de transmitir, no nos van a quitar la alegría. A mí me pueden ver y me pueden hacer, pero ahí mismo voy, me echo agüita en los ojos y aquí estoy otra vez con la alegría montemariana. Soy bolivarense y seguiré luchando. Quiero también pues resaltar también que hemos venido haciendo un trabajo para que esto se dé y crear una mesa en Montes de María para las lideresas y defensoras en temas de protección, y abonamos también pues al viceministro Juan Manuel Daza que nos ha escuchado y que también hay que decirle que ha sido muy receptivo para este tema, y esperamos seguir avanzando, porque es en la diferencia que se construye. Ay, si nos ponemos todo el mismo color, ¿qué se va a construir? Pues tiene que ser el territorio que conoce la realidad, sus verdades, con aquellos que pues que tienen en otras realidades desde el escritorio.
Mayerlis Angarita hace parte del proceso colectivo Narrar para Vivir de los Montes de María, es la voz que acaban de escuchar, y las otras voces de los defensores de derechos humanos, corresponde a María Ligia Chaverra, Francisco Jácome, María de los Ángeles Pacheco de la Red de Mujeres del Magdalena Medio, de Doli Estela de la Junta de Gobierno de Altomira y Frontera, y de Janet Bautista de la Fundación Nidia Erika Bautista. Con ellos hemos hablado de distintos puntos que tienen relación con el acuerdo de paz, de lo que ha sido estos 2 años en sus territorios, en esa defensa de los derechos humanos. También se ha hablado del sector rural, de la reforma agraria, de cultivos ilícitos, de qué tanto se espera que en este nuevo gobierno avancen los acuerdos de paz y la defensa de sus vidas por el trabajo que hacen en cada uno de sus territorios. En esta cuarta parte, de la que escucharemos en unos momentos, hablaremos de algunas cifras y de su participación política y algunas conclusiones. Defensores de los derechos humanos, hoy en Andemos en Radio Nacional de Colombia. Pausa y ya regresamos.
Andemos, Radio Nacional de Colombia. Escuchas Andemos en Radio Nacional de Colombia.
Garganta, veo morir la esperanza de un pueblo trabajador. Mueren los hombres, también se mueren las plantas. Si la fauna no canta es porque no hay vegetación. Bajan los ríos, los niveles de sus cauces. El labriego no produce, deja la tierra y se va. La distancia se ve la ruina en los bosques, los ruidos de los cañones no dejan vivir en paz. Querubines que se escuchan en el cielo, mensajeros de música celestial, bajen todos para que juntos cantemos 1000 canciones a mi pueblo para que reine la paz. Bajen todos para que juntos cantemos 1000 canciones a mi pueblo para que reine la paz.
Shururura, shururura,
cuenta conmigo para que reine la paz.
La canción es de Lisandro Mesa, Juan Ricardo, y se llama Buscando la Paz. Buscando la paz, que es lo que hacen los defensores en sus territorios, y es ese aporte, ese granito de arena que hacemos nosotros en Andemos, en esa oportunidad precisamente, en esa conversación que tuvimos la oportunidad de tener la semana anterior, de llevarle a nuestros oyentes en las diferentes regiones del país, de escuchar de la voz de ellos el trabajo que hacen, las opiniones que tienen, la aceptación, algunas críticas, algunos ajustes que quisieran que se le realizara al acuerdo de paz, pero que sin duda, como lo decía Mayerlis también antes de finalizar el bloque anterior, es una defensa y es una protección que le hacen, y están de acuerdo en el contenido del acuerdo de paz porque han logrado hacer muchas actividades, han logrado recorrer muchos caminos que anteriormente no era posible.
Y por eso también ella lo decía, es importante defender el proceso de paz. Ella misma lo dijo, va lento, tiene sus defectos, pero para las comunidades sin duda es importante este proceso de paz. Si le doy un nombre, Fausto, usted de pronto le llega Dios a su memoria. No es una prueba. A veces la gente cree que son pruebas, pero no, es sencillamente una forma de introducir al tema. Germán Graciano Pozo, ¿le suena?
Germán Graciano, Valledupar, de esta, no. ¿Del César?
No, Urabá antioqueño.
Germán Graciano, ya.
Ya, ¿listo?
Germán Graciano, sí. La semana anterior fue uno de los nombres.
Uno de los protagonistas.
Es que fueron 12 protagonistas en el marco del premio a la defensa de los derechos humanos. Tuvimos la oportunidad de conversar con 6 porque las dinámicas en las que estaban ese día, finalizando la tarde de la premiación, otros estaban en compromisos adicionales posterior a la premiación, unos ya debían viajar a sus regiones por compromisos, y hay que decirlo, por temas de seguridad.
También sí, lamentablemente algunos de ellos tuvieron que abandonar la ciudad rápidamente por temas de seguridad. Déjeme saludar justamente a Germán Graciano Pozo, él es miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz de San José de Apartado en el Urabá antioqueño. Ha luchado justamente por la comunidad, por las comunidades de Apartado, como le decíamos, en esta zona de Antioquia, y fue reconocido como defensor del año 2018 justamente por este Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia. Y permítame hacer, Fausto, otro saludo. Este nombre sí espero que lo tenga usted bien familiarizado, Nevaldo Perea.
Sabía que lo iba a hacer. Es más, dije, si no lo hace, yo le daré paso para que lo salude, porque me parece justo ese saludo protagonista de Misión Defensores del año anterior, y que don Nevaldo también fue protagonista porque estaba postulado en la categoría de Toda una Vida.
Exactamente.
El premio que se llevó María Ligia Chaverra, que es la persona con la que conversamos y que ustedes han escuchado en esta emisión de Andemos.
Un abrazo para Nevaldo Perea, que nos escucha en el departamento del Chocó, particularmente en la ciudad de Quibdó, y que fue reconocido, fue nominado también en este Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos. Continuamos con esta charla justamente con los protagonistas de el día de hoy, conversando sobre derechos humanos, procesos de paz y una cantidad de cosas bien importantes para los oyentes de Andemos, Fausto.
Uno de los datos que estábamos dando hace un momento, del estudio que sacó la organización política Marcha Patriótica, Indepaz y la Cumbre Agraria, arroja también unos datos muy interesantes. En el caso de las lideresas, en el caso de las mujeres, de las 385 personas que fueron asesinadas entre el 2012 y lo que va corrido de este año, 56 eran mujeres. En el año 2016 fueron asesinadas 18 mujeres. En el año 2017 fueron asesinadas 26. Y en lo que va corrido de este año, del 2018, de la cifra de las mujeres, de las lideresas, 12 lideresas y defensoras fueron asesinadas, Ángel.
Así es. Uno de los puntos que tal vez nos quedó sin desarrollar mucho en esta edición de Andemos es el tema de la participación política, que fue bastante polémico durante el año pasado, porque realmente a las víctimas se les prometió un escaño en el Congreso, una serie de escaños en el Congreso que efectivamente no se pudo lograr. ¿Ustedes cómo recibieron esa noticia desde la Red de Mujeres del Magdalena Medio?
Bueno, este año nosotros participamos en una construcción con AOFP, que está construyendo las políticas a nivel nacional debido a toda esta problemática y más de los asesinatos de nuestras mujeres que han sido lideresas. E inclusive pues participó Chile, mujeres de Chile, participaron mujeres de Argentina, una estadounidense y otra que fue de Ecuador. Ellas vinieron contando su experiencia y cómo construían las políticas públicas allá en esos países y mirando también las realidades, pero nosotras en ese momento invitaron mujeres, aproximadamente estuvimos en esa construcción de la política pública a nivel nacional, casi como 1,000 mujeres. Fue allá en la biblioteca Galvis Galvis de Barranca Bermeja, pero las impulsadoras fue la OFP, las Mujeres Organización Femenina Popular. Y es debido a la misma situación que cada día se está aumentando estos números de asesinato, que son mujeres que de una y otra manera son defensoras de derechos en las diferentes ramas, porque no solamente en el territorio, sino también en mujeres que van en proceso de, por ejemplo, de violencia familiar, intrafamiliar, sobre lo del abuso, sobre organizacional, también porque, por ejemplo, nosotras las mujeres de la red hacemos incidencia, inclusive yo les voy a contar algo que fue una cifra que salió a nivel regional. Por medio de unas votaciones el 25 de noviembre, no de la violencia contra la mujer, realizamos unas votaciones simbólicas donde las mujeres salían a votar para que identificaran las diferentes clases de violencia y que cuáles eran las violencias que ellas habían vivido. Fueron 23 municipios que se realizó simbólicamente estas votaciones. La agencia jesuita nos apoyó con los tarjetones. Nosotros nos desplazamos en los diferentes, las coordinadoras, la gestora social, porque nosotras tenemos estructurada la gestora municipal local de la red de mujer, y las coordinadoras departamentales somos las que, por ejemplo, yo soy coordinadora departamental de Antioquia, represento las mujeres de Yondó, pero soy departamental, hago acompañamiento a lo que es Puerto Berrío, Yondó y Puerto Nare, y las que son departamentales del Cesar, de Santander y del sur de Bolívar. Entonces nos desplazamos con estos tarjetones y simbólicamente hicimos estas votaciones, donde arrojó un resultado que fue bastante problemático, o sea, ¿cómo le diré yo? Que toca los alcaldes, tocarlo para que ellos tomen carta en el asunto. Por ejemplo, Yondó sacó un alto índice porque tenemos estadística donde el abuso sexual y la violencia intrafamiliar fue un alto índice, imagine, regional, lo que fue Aguachica, lo que fue Barranca Bermeja, lo que fue San Pablo Bolívar y Puerto Wilches. Fueron los números más altos del abuso, de las diferentes clases de abuso sexual, inclusive, pero el más alto fue Yondó, que para mí fue preocupante. Hicimos un proyecto, lo presentamos y lo socializamos con el alcalde, pero como decía Mayerle, no hay plata, para esto no hay plata, y es algo que nosotros debemos ponerle una mirada a hacer este trabajo, porque ¿qué es lo que está pasando? Eso lo hicimos del 2012 al 2013. Ahorita de nuevo volvimos, hicimos las votaciones
nuevamente
simbólica. A ver, o aumentó o bajó. Pero en este momento los resultados todavía no han salido porque están digitando. Porque como son 23 municipios, entonces cuando ya tengamos la cifra, pues si tengo la nueva oportunidad de contactarnos con ustedes, podemos darlo, porque realmente es una cifra estadística que tenemos nosotros a nivel de la región del Magdalena Medio.
Sí. Señora María Ligia Chaverra, le he escuchado a personas que hablan sobre la defensa de los derechos humanos y algunos expertos que dice que cualquier reconocimiento para ustedes es un salvavidas.
¿cuántos salvavidas más creen que se necesitan para la protección de la vida y de la voz que ustedes llevan todos los días en la defensa de los derechos humanos?
No, se necesita más todavía. Llevamos muchos salvavidas, pero todavía nos hace falta. Yo quisiera que le dieran participaciones a las comunidades. Las comunidades campesinas le dieran participación en cualquier escenario, porque como decía la compañera, nosotros somos los que sabemos cómo es el manejo del territorio. Nosotros somos los que hemos sufrido. Las personas vienen de allá, van a entregar el territorio, pero ellos no saben. Los que sabemos somos nosotros. Entonces yo quisiera que también le dieran participaciones a las comunidades, a nosotras las mujeres, como hablaban los compañeros, que nos den participación, sí, y cuanto también a lo que se hablaba, que ustedes preguntaban sobre la cuestión de la FARC, pues eso ha sido porque los que entregaron las armas, ustedes deben de tener una cifra cuántos van muertos, sí, deben de tener esa cifra. Entonces, eso va con el avión fallando, no había un cumplimiento, porque si vamos a cumplir, pues no vamos a matar. Pero lleva una cifra muy alta. Todos los que se entregaron y entregaron las armas lleva una cifra muy numerosa.
María Pacheco.
Yo quería también, referente al trabajo que nosotros hemos venido realizando, tenemos agenda de paz regional. Y de los municipios que han venido construyendo agenda de paz, habemos 7 municipios. De esos 7 municipios está Yondó, inclusive con el apoyo de Diaconía y con agencia sueca que nos ha venido dando recursos para hacer estas acciones y este trabajo de incidencia y de trabajo como de mirando las necesidades de nuestro territorio, de toda la región del Magdalena Medio. Con mucho orgullo lo digo, ya tenemos agenda de paz a nivel regional. Tenemos una agenda que fue construida articulada con la Red Nacional. Ella se dirigió a la región y invitó a las mujeres para nosotras poder hablar. Y a nivel local construimos agenda también mirando las necesidades de las mujeres y también con mucho orgullo digo, tenemos 7 agendas que ya están construidas y esperamos la meta de hacer las 16 o 23 agendas.
Uh-huh. Acá no quisiera hacer una pregunta, sino más bien dejar una reflexión personal de la que ustedes quieran compartir con los oyentes de Radio Nacional de Colombia, con nuestros usuarios de nuestras redes sociales, donde también se dan algunos apartes de estas conversaciones. Janet, una reflexión en medio de la vida y de la lucha de los derechos humanos.
Para la sociedad, para Bogotá, que aunque se mira como la capital, aquí también el conflicto armado ha hecho mucho daño. Varios de los principales defensores de derechos humanos han sido desaparecidos o asesinados en Bogotá. Mi propia hermana, mi propio esposo, muchas de las víctimas con las que trabajamos han sido desaparecidas también en Bogotá. Una reflexión sobre la indolencia y la indiferencia de la sociedad a la hora de acompañar a las víctimas. No recibimos de la sociedad esa solidaridad con las víctimas que se debiera tener. Nos sentimos solas en las marchas, en nuestro trabajo cotidiano, nos sentimos estigmatizadas, nos sentimos señaladas, y eso no es bueno para una democracia y un Estado de Derecho y un país que se supone está en tránsito hacia la paz. Si la sociedad no se involucra en las luchas para la defensa de los derechos humanos, en la protección de los defensores, de las comunidades campesinas, indígenas, de las negritudes, de las mujeres que estamos sacando la cara para enfrentar a los agentes del Estado que cometen los crímenes de lesa humanidad, vamos a durar otros 50 años y nuestros hijos y nuestros nietos no van a disfrutar de los frutos de la verdadera democracia, y eso Lo que queremos nosotros es que nuestros nietos y nuestros hijos puedan salir a la calle sin el temor a ser desaparecidos, y que si son desaparecidos tengan el derecho a ser buscados vivos, como debe ser.
Toli.
Pues para mí sería que ser defensor y defensora de los derechos humanos no es un delito, que no queremos más líderes asesinados, y pues a Radio Nacional darle las gracias, y además quisiera hacerle una gran invitación para que vayan al Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, porque el Alto Mira no es solo violencia y coca, es algo más, y queremos que nos hagan como un recorrido por el territorio donde descubramos todas las cosas buenas que tiene el Alto Mira, porque es un territorio muy hermoso y de gente constructora de paz.
Pues ya que nos invitaron al Alto Mira, Fausto, invitemos también a Francisco Jacome. Los encontramos igual allá también, entonces valdría la pena de una vez una vía y dos mandados.
Listo, digamos, yo le pido a toda la sociedad colombiana que hay que construir respetando las diferencias. Desde ahí hay que iniciar a construir, porque digamos, todos nuestros pensamientos no son iguales, y que todo lo que hagamos debe ir en pro de cada uno y de todos los colombianos que estamos en este país.
Señora María Ligia.
Pues sí, señor, pues yo también diría lo mismo que dicen las compañeras, de que debemos de hacer pues que hagan justicia y que las víctimas que no aplasten, como decía, estas cosas y las metan debajo del mostrador, porque así ha sido, el gobierno mete las cosas debajo del mostrador y eso no se ve. Entonces, que se cumplan las cosas como lo acaban de explicar los compañeros. Eso es lo que todos los colombianos queremos y el sueño de nosotros, todos los colombianos. Yo creo que no haya un colombiano que quiera un mal. Todos queremos el bien.
María Pacheco, una reflexión para Andemos.
Bueno, yo también quería compartir con ustedes, darle las gracias por la invitación que nos hicieron acá y que pudimos pues escuchar, ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar de cada uno las realidades que vivimos en nuestro territorio. Yo me gustaría que ustedes también tuvieran, pues sacaran un espacio y se desplazaran a la región del Magdalena Medio, porque aunque no es todo es malo, allá también hay una variedad de cosas muy lindas, y también me gustaría que ustedes escucharan las voces de las mujeres, cómo se han sustituido, cómo se han mantenido en medio del conflicto, en medio de toda esta problemática que se ha vivido, el desplazamiento, las desapariciones. Entonces, también sería muy rico que ustedes escucharan esas voces de esas mujeres y realizaran un documento que estuviera en una... que eso serviría también para las universidades, invitar a los jóvenes de los universitarios que tengan esas, que cuando necesiten hacer un documento o un, vayan y a la universidad y encuentren estos documentos, que ustedes documentar todas estas historias de cada uno de nuestro territorio. Ustedes aquí tienen varios departamentos, y qué rico que ustedes se desplazaran de verdad y construyeran un documento amplio con todas las vivencias y las realidades que viven la comunidad, las mujeres, los hombres, los niños, las niñas, los ancianos. Entonces, yo les hago esta invitación de todo corazón y muchas gracias por la invitación.
A Francisco Jacome, a María Ligia, a María de los Ángeles Pacheco, a Doli Estela, a Mayerlis y a la señora Janet Bautista, muchísimas gracias por hacer parte de esta conversación de Andemos a través de los derechos humanos y de lo que ha pasado y lo que ha sucedido con el proceso de paz desde hace 2 años aproximadamente. Nos hemos reunido con ustedes porque tuvimos la oportunidad de estar en el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en su 7ª versión en este año 2018. Gracias a Diaconía, a la Iglesia Sueca y a Suecia por este encuentro con los defensores. En ese encuentro, en esa premiación, el vicedefensor del pueblo, Jorge Calero, decía: a los defensores no les ha llegado la paz. Esperamos que de aquí en adelante la paz llegue a sus vidas y a sus territorios.
señalando hacia el infinito. El guerrero dice que estas lágrimas son la risa del mañana que me espera. El guerrero, cabalgando entre las nubes, me ha enseñado que estos prismas terrenales no son nada comparado con mi pueblo, que desde sus entrañas se libera.
El guerrero, sin miedo fue a buscar.
Andemos, Radio Nacional de Colombia.